Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Y ya seguimos con el afinador de pianos.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Fundas para pianos de cola y verticales a medida. Protege tu pasión. Fundas Concord. Seguridad para tu piano. www.fundasparapianos.com.ar. Envíos a todo el país. WhatsApp 11 61 57 65 38. Facebook fundas.para.pianos.concord. Instagram @fundas.para.piano.concord. Continuamos con el afinador de pianos. Compositores argentinos.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de piano. Son las 16 horas, 8 minutos y ha llegado el doctor Resqui Pizarro. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Gabriel? Muchas gracias por la invitación. Un saludo grande también a toda la audiencia. Empezamos así medio de sopetón.
No, está perfecto. Vamos, antes de poder conversar con el doctor en el Buenas Tardes, mucho gusto, a escuchar a nuestra querida María Laura del Pozzo, que ya va a empezar su bloque la semana que viene, tocando de Flor Ugarte el preludio en sol menor del Opus 22A. Adelante, querido Ricardo, por favor.
Thank you.
ya seguimos con el afinador de pianos.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y almejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. Continuamos con el afinador de pianos.
Buenas tardes, mucho gusto el programa aquí. ¿Se acuerdan? A las tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Este es el bloque que tenemos para los entrevistados, que siempre invitamos a grandes personalidades de arte, oficio o profesión. En este caso, profesión, abogados. Y abogados de la casa, encima. Invitamos aquí al señor, al doctor Jorge Resqui Pizarro y al señor Hugo Miglión. ¿Cómo están? Buenas tardes, mucho gusto.
A toda la audiencia.
No fue. Queremos la puerta.
No es la intención.
Gabriel, muchas gracias por todo, por la invitación. La verdad que sí. Y especialmente por estar en este programa que, en lo particular, en mi opinión, es uno de los mejores, si no el mejor, de la radio. Le decía a Gabriel, junto con Jazz Life, segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal y algún otro. No, todos son muy buenos por los que conozco. Hay uno que no me gusta, que está los martes a la tarde, pero el resto, excelente programación de Amadeus, cada vez mejor. Un saludo a Claudio Lecan, que seguramente tiene mucho que ver con esto, y a las autoridades de la radio. Gabriel, nuevamente muchas gracias por la invitación.
Gracias, gracias a ambos, al doctor Dimirano.
Al contrario, un gusto.
Gracias, doctor. Gracias por haber venido. Y bueno, siempre a los invitados les digo quién es, ¿no? Entonces le preguntamos al doctor Miglione y al doctor Regi Pizarro, ¿quiénes son ustedes? Contado por ustedes mismos. ¿Quién quiere empezar?
Hugo, vamos a hacer por estricto orden alfabético, como hacemos nosotros.
Mi situación personal, yo soy abogado, soy martillero también, martillero público. He trabajado mucho tiempo en el Poder Judicial como perito, pero después arranqué con la profesión. Formo parte de distintos organismos del Colegio Público en función de colaborar en institutos.
Colegio Público de Abogados.
Colegio Público de la Abogacía.
Sí, o de la Abogacía.
De la Abogacía ahora. Pertenecemos hace muchos años con el doctor Resqui en el Instituto de la Propiedad Horizontal del Colegio de Abogados, y de ahí surgió una idea. Bueno, aparte de ser profesor universitario durante 20 años.
¿De qué materia?
Derecho,
doctor,
procesal.
¿Derecho procesal? ¿Civil o penal?
No, civil. Civil. Derecho procesal, civil y comercial. Bueno, de eso ya tuve una época más o menos prudencial, 20 y pico de años, y formamos ya hace casi 8 o 9 años.
El primero de septiembre se cumplen 8 años.
8 años del grupo de Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Y así estamos.
Entonces, que es quien arma el programa de segunda convocatoria.
Exactamente.
Que está aquí en esta casa los miércoles a las 19 horas.
Exactamente, de 19 a 20 horas.
Está bien. ¿Y el doctor?
También abogado. Sí. Coincidimos mucho con Hugo porque desde hace muchos años, más de 10 o 12, 15 que nos conocemos, sí, desde que se creó el instituto, no sé si antes, sí, en el Colegio Público de la Abogacía, decía Hugo. Ya me están llamando diciéndome que tenga cuidado con lo que vas a decir.
Silenciamos.
Y he sido abogado casi toda. Yo me recibí joven en el año 87, 88. Una época no ejercí el derecho, me dediqué a otra actividad, a otra industria. Y después sí, abocado plenamente a la actividad profesional en el ámbito de lo que se llama el desarrollo o la actividad liberal de la profesión, ¿no? O sea, abogado de profesión, abogado de valija y escritorio. Desde hace tiempo también me especializo en la propiedad horizontal, en el derecho inmobiliario, en lo que se llama el real estate, y en los derechos reales. Y bueno, así he sido docente de una interesantísima diplomatura en Derecho de la Propiedad Horizontal, Conjuntos Inmobiliarios y Administración de Consorcios, que se daba en el Colegio Público de la Abogacía, que lamentablemente con las nuevas autoridades hace 2 años se discontinuó. Soy director del suplemento de Derecho de la Propiedad Horizontal, Conjuntos Inmobiliarios y Derecho Inmobiliario del Dial.com, que es una revista jurídica muy, muy prestigiosa. Bueno, integro, por supuesto, fundadoramente el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, que es este ámbito que nos reúne, con el cual hemos hecho muchas actividades. Hemos tenido anteriormente otro programa de radio 2 años y pico en una radio AM, y aquí, gracias a Dios, desde el año 2021, mayo del 2021, estamos en FM Amadeus. Nos han recibido con los brazos abiertos, nos quieren echar desde entonces, pero no pueden, porque ya pasó un tiempo razonable.
Ya tenemos derechos adquiridos.
Derechos adquiridos, ¿sí?
No, aparte quiero destacar algo, aunque el doctor no lo dice, que tiene una actividad destacada dentro de lo que es la parte académica, justamente por lo que mencionó la revista El Dial, que yo normalmente consulto, y cuando necesito alguna duda, por supuesto, no me da ninguna vergüenza acudir a él, porque uno se nutre, se informa permanentemente, y yo tuve actividad docente, pero es como que mi parte docente se cubrió. Ahora estoy en la parte de prestar un servicio, como hacemos nosotros.
Qué difícil, ¿no?, que es dar una materia que cambia constantemente, como lo que es el derecho procesal.
Y ni le cuento si hubiera sido derecho laboral.
Bueno, todo el derecho, porque el derecho evoluciona día a día. Es imposible poder ejercer la actividad si no nos actualiza cotidianamente. Todo lo que estudiamos, seguramente a Hugo le pasa lo mismo, porque Hugo es un poquito más grande que yo, apenas, pero todo lo que estudiamos en la carrera universitaria, de casi todo, no estamos hablando de los principios y demás, ¿no es cierto?
Pero casi todo.
Pero todo lo que es derecho material, derecho formal, en el caso del derecho procesal, ha cambiado.
Claro, pero también tenemos una fuente que es así, es media pétrea, que sería la jurisprudencia.
Sí, que también evoluciona mucho, Gabriel, ¿Sí? En la propiedad horizontal la jurisprudencia evolucionó tanto que dio lugar a que cuando se reformó el Código Civil y Comercial el 1 de agosto del año 2015, se puso en funcionamiento, todo eso se volcó en un derecho real nuevo que ya existía dentro de la jurisprudencia, pero no en el texto legal, como la propiedad horizontal. No, la jurisprudencia día a día cambia, pero permanentemente evoluciona, cambio de también como los cambian los jueces, cambian las corrientes doctrinarias, cambia también la jurisprudencia, es decir, el sentido de los fallos, y hoy estamos estudiando en pocos meses lo que sucede con la actualización monetaria en el fallo Barrios en la provincia, que conmueve, ahora con la ley de bases, todo se mueve, todo, ¿no? Por mi lado, una nefasta ley, que terrible ley, que va a generar mayores problemas que virtudes, con el DNU 70-2020 también. Bueno, es permanente. Este año es una forma de ejemplificarlo muy bien. Este año se nos está dando vuelta gran parte del derecho. gran parte del derecho en la Argentina, ¿no es cierto? Y él, mundialmente, la aplicación de las nuevas tecnologías, la tecnología de la información y la comunicación, la inteligencia artificial, bueno, esto...
Claro, no, no, y ni hablar en lo que sería el derecho penal, siempre también está atrasado, el derecho penal siempre...
Es el que más va atrasado.
Sí, aquí sobre atrasado. Todo, aquí
sí,
sobre
sí,
todo.
Sí, porque el derecho penal va
los
atrasado.
Los chorros están más... Más no solamente por eso, que la ley,
sino
¿no?
Porque actúa sobre, claro, sobre las conductas que suceden en la sociedad, los nuevos, las nuevas formas de comisión de delito, y ante eso aparece el derecho penal de última instancia y siempre aparece después de que las conductas se manifiestan en la sociedad. Las cuestiones tecnológicas también modifican mucho el derecho penal. Aparecieron un montón de delitos o de ciberdelitos que hoy todavía se siguen estudiando, y ahora tenemos, por ejemplo, las cuestiones relativas a los influencers, todos estos temas que son novedosos, que también hay que analizarlos desde el punto de vista penal, porque a veces las conductas de estos generan perjuicios que muchas veces deberían ser analizados desde la óptica del derecho represivo, ¿no es cierto?, no solamente del derecho patrimonial. Así que sí, el derecho penal es el que más retrasado va. Tanto es así que un código de más de un siglo, que está bien, se modificó muchísimas veces, pero se emparchó.
Generó, sí, de 1921.
El código del 21 terminó siendo un emparte, está emparchado durante todo este siglo, muchísimas veces, idas y vueltas, también tiene que ver con la política criminal que desarrolla el país, de acuerdo a los gobiernos y a las corrientes de pensamiento, pero el procedimiento penal se modificó en la década del 90 con el procedimiento, el inicio del debate oral, pero no estaba tan definido lo que es el sistema acusatorio, es decir, donde el fiscal actúa directamente, claro, sí, y después, sí. Bueno, el juez controla y después esto va a un debate oral. Se dicta un Código Procesal Penal Federal hace varios años, se pone en práctica en dos provincias nada más, después se extendió alguna más, a Mendoza, si no me equivoco, y si no, se pone algún artículo en funcionamiento. Con lo cual, mire lo que tarda en modificarse el procedimiento en el ámbito penal. Es un derecho que, por supuesto, a los que no nos dedicamos a esto nos parece siempre apasionante. A mí, yo me siento o me defino como una suerte de aficionado al derecho penal. Me encanta el derecho penal, lo estudio.
Pero obviamente, no es para trabajarlo.
No lo ejerzo en muy poquitas cuestiones que tienen que ver con la propiedad horizontal. Porque dentro de la propiedad horizontal a veces también,
sí,
se cometen
delitos. Sí, cuando hay
dolo
en algo, digamos. Sí, dentro
sí, de... sí, sí. Básicamente sí. Más las que estafas, la retención indebida de documentación, bueno, obviamente un robo, esas cuestiones, pero cosas que pasan, el balance falso e incompleto, que es otro de los delitos más típicos dentro de la propiedad horizontal, pero no lo ejerzo, pero sí me apasiona estudiarlo y leerlo. Pero siempre...
Claro, entonces, dentro de lo que es el universo, digamos, de la propiedad horizontal, es donde ustedes se va de lo civil, digamos.
Sí, sí, sí. Nosotros aplicamos todo esto en un derecho real. Vamos a ver qué es un derecho real. Derecho,
sí,
real,
por supuesto.
Es la relación que tiene la persona, lo vamos a decir de una manera más llana, sí, la persona con las cosas.
Con las cosas.
El señorío o el poder que puede ejercer sobre las cosas.
Claro, porque la propiedad horizontal es un derecho real.
Claro, es un derecho real que ya estaba reconocido por la jurisprudencia. Esto en la Argentina comenzó en el año 48 con la sanción de la ley 13.512, la ley de propiedad horizontal, que viene a producir un cambio copernicano, ¿no? Antes no existía el edificio dividido en pisos o departamentos, que cada uno de ellos tenía un dueño. Había un solo dueño y alquilaba rentaba. Por eso había casas de renta. La política de ese momento determinó que, bueno, había que tener más propietarios, y para eso había que subdividir ese edificio en distintos departamentos que pertenecieran a más de un dueño para conformar el derecho real de propiedad horizontal, que en ese momento no era llamado derecho real de propiedad horizontal. Era un derecho creado por una ley nueva, de pocos artículos, que generó tenía que ver con la política, con la política habitacional, y generó un revuelo, por supuesto, porque no nos olvidemos que Vélez Arfiel, el codificador originario, año 1870, cuando hizo el código, el célebre código civil, no incorporó expresamente que ya existía en otras partes del mundo, la propiedad horizontal, porque entendía que era un lío, que era para el conflicto.
Bueno, lo que pasa es que Vélez también armó el código, un poco de derecho canónico, un poco de derecho...
Sí, metió todo.
Más que nada del esbozo de Freitas.
El esbozo de Freitas.
Del esbozo de Freitas metió, es lo que más metió. El pobre Freitas no tuvo la misma suerte. Ah,
claro, claro.
Porque era brasileño, ¿no? Sí. Porque acá enseguida levantaron la mano y lo aprobaron.
Gabriel sabe mucho esto porque fue estudiante, creo que sigue siendo estudiante de derecho, porque me dijo que va a terminar la carrera.
No, ya es algo del pasado.
Ya lo embarcaste.
Ya es algo del pasado, ya está. No,
pero se ve que estudió, ¿eh? Lo recuerda.
Sí, he estudiado mucho en ese momento. Pero sí, yo a Vélez le tengo un amor inconmensurable.
Sí, todos los civilistas a Vélez le tenemos ese amor.
Bueno, todos los abogados deberían ser hincha de Vélez en sí.
Y tiene tan pocos hinchas Vélez. que no se enoje nuestro compañero,
bueno,
amigo.
Victorino de la Plaza, que era.
Sí, por supuesto.
Que fue con él, lo hizo.
Nah, sí, por supuesto.
Ahí se juntan en el puente.
Le decía a Gabriel que no se enoje nuestro compañero y amigo, el doctor Sebastián Araitio, que es de Vélez, que forma parte del foro.
Es
el más joven y es el y es hincha fanático de Vélez, no de él y su familia. No.
Ah, que lo trate bien entonces. No, yo decía que Vélez realmente es un héroe. Lo que más me apasiona del código de Vélez, yo tengo un código de Vélez guardado. Digo código de Vélez porque es de 1966.
Un viejo código civil.
Claro, es antes, era 17711.
¿Se acuerda de qué editorial?
De Zavalía.
Zavalía, el rojo.
De Zavalía.
Tapa roja.
Sí, señor.
Sí, señor. Excelente. Tenemos el mismo. Yo tengo uno.
Sigue siendo rojo lo de Zavalía, ¿eh?
Ah, no, rojo, no sé.
Es un color impresentable igualmente, ¿no es cierto? Pero...
Borrabino.
No, es rojo.
Y con letras doradas.
Sí, claro. Bueno.
Con letras
es
doradas.
Es un color impresentable, pero Zavalía tiene una tendencia. Es una vieja editorial, una histórica editorial argentina, que toda su codificación es roja. Y lo sigue siendo.
¿Quiere algo? Le traigo
agua, voy a tomar ahora, después.
Bueno, ahora hacemos ¿se puede, Ricardo, hacer un interludio? Entonces así el doctor puede pasa la hora que quieras, así le podemos dar al doctor.
¿Le traigo agua?
Tenía un vasito por ahí, fíjate, sí.
Muy bien, hemos escuchado recién Anfusé, interpretado por Stephanie McCallum. Continuamos con la entrevista aquí a los doctores Hugo y al doctor Jorge. Uh-huh. Estamos interesante lo que estamos conversando. Está mejor, doctor.
Perfecto, Jorge. Perfecto, ya está.
Ahí hemos hidratado la garganta. Así se va preparando para segunda convocatoria.
Sí, para la
no se vayan de Amadeus. Muy bien. Bueno, doctor, el código, estábamos hablando de lo que era la propiedad horizontal. El código ahora está en el artículo 2037. Ahí empieza a definir, sí. Medio como que esas contradicciones que tiene el código, como decía también el doctor Vélez Arfil, ¿no? Que decía que no son propias en el 495, en la nota que decía que no son propias de un código las definiciones, pero está lleno de
definiciones. Está lleno de definiciones.
Y ahí también define.
Y el nuevo más todavía.
Y el nuevo más, sí. Que es en el 14, creo que fue la modificación que
significó. Sí, en el 15 se puso en funcionamiento, primero de agosto de 2015. Sí. Estamos por cumplir ahora.
10 años.
9 años. Impresionante cómo pasó.
Estaba previsto para principios del 16.
No. Ah, sí, se anticipó, perdón, tiene razón. Sí, se anticipó unos meses, sí.
Y bueno, y ahí a partir del artículo 2037 empieza a...
El derecho real de propiedad horizontal.
El derecho real ya lo hemos definido, uh-huh. Que no es el derecho de la nobleza, sino el derecho sobre las cosas. Sí. Y también, bueno, lo que sería persona, sí, sigue igual que como lo dejó Vélez, ¿no?
Sí, no, algunas cosas también se han modificado. No,
estaban en el 30, me acuerdo.
Sí, los primeros artículos, sigue estando en esa misma parte, pero se han modificado algunas cuestiones que tienen que ver con persona.
Eso mucho se ha modificado, mucho. Persona y familia.
Sí, familia más todavía, ¿no es cierto? Sí, bueno, también modificó mucho la cuestión
de la
ley y la ley del matrimonio igualitario antes del código, ¿no es cierto? Perdón, después del código.
Unificó toda la parte societaria, que antes estaban separados en dos códigos.
Claro, el código se unificaron, por eso es un código unificado. Se unificó el código civil con el viejo código de comercio. La ley de sociedades quedó incluida como ley general de sociedades en el Código Civil, pero bueno, sí, hubo muchas modificaciones, algunas muy interesantes, es muy debatido todavía, algunas muy interesantes, en lo nuestro particularmente creo que es un salto importante, superlativo, primero por el ordenamiento, por la mayor cantidad de institutos y denunciaciones que se hacen, porque de 20 artículos pasamos del 2037 al 2072, ya hay una diferencia importante, se creó un nuevo derecho real, que es el de conjuntos inmobiliarios, emparentado, primo hermano del de propiedad horizontal común que conocemos todos, se lo llama propiedad horizontal especial, que en verdad tendría que ser parte de la propiedad horizontal.
¿Y qué diferencia entre...?
Bueno, ataca principalmente no a... La propiedad horizontal tiene como centro ahora a la unidad funcional. Ese es el eje, el centro, sí, de la propiedad horizontal del derecho real. En el conjunto inmobiliario, el centro es, por supuesto, lo comunitario, el desarrollo de la urbanización, con, entre otras grandes diferencias, primero, la cuestión de la intervención del derecho administrativo es muy importante. En los conjuntos inmobiliarios, el derecho administrativo es determinante, especialmente ya sea provincial como municipal. Lo perimetral, porque el conjunto, una de las características del conjunto inmobiliario es la determinación o la demarcación del conjunto, de la urbanización. El hecho de que el terreno de las unidades funcionales, de las casas que comúnmente vemos en los country, vamos a referirnos, sí, básicamente a las cuestiones de los clubes de campo.
Siempre si uno PH se imagina el pasillito.
Claro.
Y eso también es ahí.
Eso también es PH, con la particularidad que quería decir Gabriel, que en la propiedad horizontal, desde la ley 13.512 y ahora también, el terreno es una de las cosas comunes indispensables. No puede faltar el terreno en la propiedad horizontal. Es propiedad común, no puede faltar, y es propiedad común, es propiedad de todos los comuneros.
¿Usted habla de terreno al perímetro?
No, de terreno al piso, sí.
Al perímetro del country, por ejemplo.
No, sí, en el piso con respecto a la propiedad horizontal y con respecto al perímetro del country, ahí vamos a encontrar partes comunes, como en la propiedad horizontal común, es decir, en la tradicional, en la clásica, lo que vamos sí. a ver en los pasillos, etcétera, yeah. pero con la diferencia de que el terreno sobre el que se asienta el edificio de propiedad horizontal, este edificio que estamos acá seguramente está subdividido en propiedad horizontal, sí. este es común. En cambio, en el country, las partes comunes sí, pero el terreno donde usted tiene su casa es suyo, no es común. Y es una gran diferencia. Más allá de las cuestiones de las servidumbres, etc.
Eso, me sacó la palabra de la boca. Es como que hay una cuasi servidumbre ahí, porque es como que yo para poder salir del predio es como que tengo que...
No hay una servidumbre estrictamente, pero sí, se utiliza esa figura de alguna manera para decir que salgo de lo mío hacia lo propio.
Que la servidumbre es otro de los derechos.
Claro, bueno, sí.
Bueno, aquí está el dominio como derecho real.
Dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios. Y después tenemos los de garantías, hipoteca prenda, tenemos los de sobre cosa propia, parcialmente propia o ajena, el usufructo, el uso, la habitación. Sí, esos derechos reales ya existían, menos... el de conjuntos inmobiliarios, el de propiedad horizontal y el de superficie. Derecho real de superficie, tema que además va a ser tratado en una comisión especial este año en septiembre en las 19ª Jornada Nacional de Derecho Civil. La superficie viene con todo, lo hemos tratado varias veces en segunda convocatoria, la relación entre el derecho de superficie y el derecho de la propiedad horizontal. La superficie es básicamente la utilización por parte del superficiario, es decir, quien contrata con él, llamado superficiante, el dueño del terreno, ya sea por 50 años para explotación agrícola, para explotación agrícola o de floricultura o como se llama, explotación para producir bienes de la naturaleza, como hasta 70 años para edificar un edificio subdividido en propiedad horizontal. Es decir, ahora puede haber un edificio edificado sobre el terreno que tampoco es propio, por eso hay un debate ahí, que es de un señor que se lo transfiere temporariamente a otro que va a edificar ese terreno.
Pero no es un contrato de locación.
No, es un contrato que es un derecho real. Hay un contrato, por supuesto, detrás de todo esto, pero está basado en un derecho real llamado de superficie.
De superficie.
El superficiante, el dueño del terreno, no pierde la propiedad, la transfiere, la delega, la presta, si se quiere. No la presta porque, en verdad, va a tener un rédito sobre eso. Sí. A un tercero que la va a aprovechar y sobre ella va a hacer plantaciones o, por ejemplo, hacer construcciones.
Hablamos de una obligación onerosa.
Sí, sí, claro, por ahí, esto generalmente se hace onerosamente, sí, claro, un contrato oneroso.
Es un contrato oneroso y
con el hecho que tiene que volver. A los 50 años vuelve y le queda al superficiante, al dueño del terreno, le queda la plantación que hizo quien lo contrató hasta por 50 años.
¿Y no fue
años.
Eso, por ejemplo, lo que se hizo con las vías del tren con los ingleses?
No sé si específicamente si puede haber sido que se haya utilizado, sin llamarlo así, el derecho real de superficie. La verdad que no lo sé. Creo que fue una expropiación. A ver, el terreno, no sé, estoy hablando de algo que no conozco demasiado, pero
suponiendo.
Tratando de hacer una hipótesis. El terreno, sí, claro, si el terreno era del fiscal nacional, es claro que le dieron un permiso de uso. Claro, en ese momento por ahí no se llamaría...
Me suena a eso,
sí,
¿no?
Puede ser, por eso en ese momento no se llamaría derecho de superficie, pero sí, el préstamo de uso o la concesión del... el contrato, no sé si se lo dieron en el uso o no. Y después lo que hicieron...
Nacionalizarlo, entre comillas, es decir,
o dar por concluido el contrato, pero lo que es cierto es que hubo una expropiación, y si hay una expropiación... Eso ya no era.
No, era algo privado.
Era algo privado. Yo creo que o se lo cedieron o se lo vendieron el terreno. Porque si no, no podía haber habido una expropiación. Sabemos que la expropiación es un instituto de derecho administrativo donde el Estado tiene que declarar la utilidad pública de un bien determinado, de un terreno, de lo que fuere, para que...
Indemnizarlo.
Previa indemnización justa, dice la ley, dice la Constitución Nacional, previa indemnización justa, tomar la propiedad de ese objeto, de ese bien. Y por supuesto el que era propietario del bien queda desapoderado, desafectado del bien y recibe una indemnización, ¿no es cierto?, un pago por eso. Pero no sé, la verdad que nunca estudié el tema de las de cómo funcionaba el sistema.
Ahora les quiero preguntar, ¿no?, porque nos quedan 8 minutos, sobre el tema de, bueno, aquí el programa se trata sobre pianos, y les quería preguntar sobre el tema del ruido, ¿no?, de cómo molesta el piano.
Un piano nunca hace ruido, a no ser que lo toque yo, ¿no?
Lo toque yo músico. También, ¿no? No, no, pero sí, bueno, es algo que me ha, trabajando como afinador de pianos,
claro.
¿Hasta qué hora, cuánto va a tardar? Porque los vecinos me hacen lío, ¿no? Entonces, ya que tengo a 2 especialistas en propiedad intelectual horizontal, quiero preguntarles, bueno, a partir de cuántos decibeles, cómo es el tema, cómo sé que está en el 2047
inciso B del Código Civil Comercial. Muy bien, Gabriel. Habla de las prohibiciones a los propietarios, y entre ellas la del inciso B, y la voy a leer textualmente. Sí. Perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera que excede la normal tolerancia.
Eso es fundamental. Eso es fundamental.
Pero eso es relativo, la normal tolerancia.
La normal tolerancia son ruidos, inclusive en los reglamentos internos que normalmente existen en los edificios, hay un horario de descanso y otro horario en lo cual uno puede libremente, digamos, de alguna forma, sin excesivos decibeles, como decimos, en este momento no recuerdo cuál es.
60. Bueno, 60 decibeles.
Pero sí, un piano tiene menos. De 40, pónganle, redondeado.
De lunes a viernes tenemos un horario de descanso que es de 13 a 16.
Lo que sería la siesta.
Hasta el jueves, pongámosle, de 22 horas a 6. ¿No? El horario de descanso exclusivo. Los viernes de 0 a 8 y los domingos ya de nuevo de 22 a 6. ¿No es cierto? Por supuesto, en mucho de ese horario de descanso están los encargados, justamente, de los edificios, que es un horario de descanso de ellos, pero digamos, no es tampoco, ni siquiera diría, bajo ruido el que se permite, porque hay descanso, tiene que haber silencio, ¿no es cierto? Ahora, después en el resto, y bueno, está un poco lo que dijo el doctor. O sea, la
lo
normal...
que pasa es que a veces, le comento, doctor Hugo, que es los... Puede sonar como un televisor, un piano, a veces, claro, si se lo toca,
claro,
con suavidad, hasta inclusive con la sordina, que es en el pedal del medio, que se baja una telita, que golpea los martillitos. Y es el sonido que la calidad de volumen es como escuchar un televisor.
Sí, es cierto.
Y pueden hasta tener, pero como no es el televisor, no se lo banca nadie. Entonces,
no, únicamente que vaya acompañado de otros instrumentos, a veces pasa, ¿no?
Eso es otra, ahí sí pasa.
Ahí sí, ¿no? Ahí pasa, pero hay que tener en cuenta esta cuestión de la normal tolerancia. Y para, tenemos poco tiempo, y para ser lo más explícito con tu inestimable y amplia audiencia, Gabriel.
No, gracias.
Acá, Gabriel, lo que hay que tener en cuenta es, esa normal tolerancia tiene que ver con los lugares, con los sitios. Porque no es la misma la normal tolerancia en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en una ciudad alejada, que en el campo, ¿no?, que en la zona rural. No es lo mismo hacer ruido en un lado que hacer ruido en el otro.
Una
en la ciudad de Buenos Aires.
Del interior a la hora de la siesta.
Claro,
que
ahí
son costumbres ya.
Las costumbres adquirida. Hacen que no me hagan ruido porque yo duermo la siesta, o la gente descansa porque el trajín es mañana temprano y después por la tarde. Acá en la ciudad de Buenos Aires eso no se da. Sí, lo que se da es que durante ciertas horas de descanso e incluso durante el día, el exceso de esas 60 decibeles de lo que hablábamos, porque esto está normado especialmente en la Ciudad de Buenos Aires en el Código Contravencional, porque el ruido molesto no es ni un delito, ni nada puede ser parezca eso, es una contravención, que es una suerte de delito menor, sí. No vamos a entrar en la disquisición.
Delito light.
Sí, claro, no vamos a entrar en la disquisición de los penalistas, de la esencia o del Instituto del Derecho Contravencional, ¿no?, que es el penal menor. Pero bueno, que tiene sanciones que pueden llegar a las multas, al trabajo comunitario, etcétera. Aquí está en el artículo 97, si se fijan, del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, la contravención de ruidos molestos. En los consorcios la cosa se puede agravar cuando no un piano, sino o varios pianos o u otros instrumentos, o no hace falta eso, puede haber inmisiones, olores, cualquier tipo de lo que se llaman inmisiones materiales que pueden perjudicar
mascotas.
Los ladridos de las mascotas, que eso sí es más grave que los pianos por lo general. Sí. Y esto es más común, es más frecuente.
Más común las mascotas.
El ruido de los tacos en ciertos horarios, de los tacos de las mujeres especialmente, ha habido muchos casos. Arrastrar muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Poner en funcionamiento maquinaria, ¿no es cierto? Interna, aún hasta una trituradora de algo o esas máquinas que se utilizan para moler café, hay veces que se escuchan muy fuerte. No nos olvidemos que en la propiedad horizontal muchas veces estamos muy cerca unos de otros, más con las nuevas construcciones, los edificios, los departamentos pequeñitos, siempre, las paredes de Durlock, se escucha todo.
O paredes con ladrillo, los ladrillos antiguos, ¿no es cierto? O como de telgopor o ladrillo hueco, que uno parece que está al lado directamente escuchando.
Claro.
Eso también influye.
Claro.
Y después, con respecto a lo que hemos hablado de las mascotas también, en aquellos momentos en los cuales se las deja sola y a lo mejor...
Ah, eso es terrible. Ladridos,
noche de día,
llanto. Claro. Pobre las mascotas, la verdad que son los principales perjudicados.
Sí, claro. La verdad que sí.
Pero ahí puede afectar. ¿Quién reclama? El propietario afectado, eventualmente ha noticiado el administrador, a través del artículo 2067 del código, también, porque tiene que hacer cumplir y velar por el cumplimiento del reglamento, también puede denunciar. ¿A quién se denuncia? Normalmente se le denuncia a la policía. La policía viene y trata de constatar. No es fácil a veces constatar porque cae justo en el horario determinado. Testigos pueden llegar a servir. Si no, el fiscal se hace la denuncia en la
también
fiscalía.
También se llama cuando viene densa la cosa, suelen llamar a un escribano para que...
Para que constate, me parece muy bien, muy interesante la acotación, Gabriel. A veces se llama un escribano, hay que buscar justo el momento, el horario, ¿no? Porque si no, hay que pagar los honorarios, pero no podemos demostrar los ruidos excesivos o molestos. Que tienen que, como dijimos, superar la normal tolerancia del lugar donde estamos. Y hay excepciones a eso en dos cosas, en dos particularidades. Por un lado, el uso regular. Si hay cosas que tienen un uso regular, no generan exceso de normal tolerancia. Es decir, tenemos, digamos, una máquina, como dijimos, que no sea absolutamente ruidosa, pero que sea constante, pero que está permitido ese uso, porque la actividad, por ejemplo, dentro de un edificio es mixta y hay oficinas, ¿no es cierto? Entonces hay computadoras que están funcionando, impresoras que están funcionando, más que nada, o otro tipo de artefactos. Bueno, ahí está claro que ese es un uso regular, por lo tanto, tiene que ser excesivo como para poder denunciarlo. Y por otro lado, la prioridad del uso. Yo me mudé al lado de un taller mecánico, sabiendo que había un taller mecánico, y el taller mecánico tiene un antecedente.
O el salón de fiesta.
O el salón de fiesta. Ahí también el uso regular habilita a que la persona siga con su actividad, que es lícita, bueno. Y yo la verdad que tendría que haber previsto bancarme ese tema.
Les agradezco, se nos termina el programa, les agradezco infinitamente, ellos se van a quedar, ahora vamos a conversar nosotros, se van a quedar a las 19 horas, ya empiezan su
programa.
Vamos a estudiar ahora para poder hacer el programa.
Ah, claro que sí. Les agradezco enormemente que hayan venido a ustedes, y a ustedes también les agradezco que hayan compartido con nosotros estas dos horas. Y quiero dedicarles este final a mis dos hijas, a Michelle y Nicole, que las amo terriblemente y hago todo por ustedes todos los días, desde con mamá hacemos siempre, y les dejamos esta canción. Hasta la semana que viene. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal, looked so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. I made for
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.